Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La división internacional del trabajo es una noción que parece haber quedado en desuso. La importancia incuestionable que tienen las relaciones de poder, especialmente en el plano cotidiano de los vínculos interpersonales, parece haberse extendido a tal punto como paradigma del pensamiento político que en ocasiones enmascara otros asuntos. Asuntos que impactan de muchas maneras en la vida colectiva de los pueblos. Sin embargo, esta noción, como algunas otras, sigue siendo imprescindible. El mundo actual está organizado, y lo está a escala global, quizás mucho más que en cualquier otra época de nuestra historia. Actualmente, los países periféricos seguimos siendo los proveedores de materias primas para los países centrales. Y esto es tan así, y lo es a tal escala, que lo que se pone claramente de manifiesto es que lo que estamos entregando es, literalmente, nuestros países, nuestro suelo. La industria contemporánea consume hasta el desastre los territorios que explota. Lo hace con la explotación literal de la tierra. Se lleva los minerales del suelo. Y no lo hace solamente con la explotación minera, sino también con la desertificación del suelo a través de las tecnologías agropecuarias, que dejan tras su paso una devastación nunca antes vista. Esta devastación viene acompañada del envenenamiento de las aguas y alimentos. La fumigación de las poblaciones y de sus cultivos, una práctica que podría ser considerada un crimen de guerra, es un asunto cotidiano en nuestros territorios. La voracidad del capitalismo avanzó de tal modo que está poniendo en riesgo incluso la sustentabilidad del propio modelo de explotación. Tanto es así que desde el nervio mismo del capitalismo aparecen discursos que reclaman, en nombre de la ecología, formas sustentables de explotación. Mientras las poblaciones más pobres son fumigadas en las zonas agropecuarias, las poblaciones más ricas en los centros urbanos pagan dinerales por una sana alimentación a base de productos orgánicos. La ecología se ha convertido entonces en un asunto de principal importancia para los sectores que resisten y confrontan contra los grupos más concentrados de la economía mundial, pero también para esos mismos grupos que advierten que el negocio puede no durar demasiado. Y a este asunto cabe agregarle también otra arista, el individualismo democrático contemporáneo, reduciendo la vida humana a la conservación de los cuerpos. Imagina un paraíso de alimentación pura, bicisenda y fitness. Ese imaginario, no obstante, se apoya en un sistema de producción y consumo que atenta contra la vida de poblaciones enteras. En este contexto, nos preguntamos esta noche acerca de la agroecología. ¿Cuál es el alcance que tienen las luchas por otras formas de producción agropecuaria? ¿Cuál es el impacto que estas luchas tienen en relación a la organización social? ¿Es la ecología un asunto de filántropos, una vanidad despolitizada de gente bien? ¿O son estas luchas un espacio autónomo en el cual los pueblos aparecen resistiendo y decidiendo sobre la vida común? En otras palabras, ¿hay algo políticamente activo en estas luchas? ¿Puede el capitalismo asimilar todo esto en una reconversión industrial que garantice su propia sustentabilidad? En medio de la devastación, lo que nos urge es encontrarnos. Desde aquí, donde nos junta la palabra, intentaremos hacerla rodar una vez más al servicio de ideas que se muevan, que caminen hacia un después, hacia algún después de esta deriva.
Después de la deriva.
Estamos en FM La Tribu, en nuestro programa número 18 de Después de la Deriva. Hoy es 30 de agosto, son las 0:10 y nos encontramos acá en el estudio Ana Carolina Stromboli, que soy yo, Sebastián Cambours y Hernán Mancuso. Estamos haciendo este programa. Buenas noches.
Buenas noches, Janito.
Buenas noches, Seba.
¿Cómo va?
Vamos, muy bien. El programa de hoy, agroindustria, agroecología, agronegocios. Bueno, vamos a ver qué podemos opinar sobre este tema.
Teníamos, estábamos discutiendo recién antes de sentarnos acá y de salir al aire. Apareció la idea de, bueno, obviamente de recordar la situación de la desaparición de Santiago Maldonado. Y Hernán, para mí, de manera muy sabia, aparte de que el compañero Juan nos dijo, ¿no?, reclamemos por la aparición de Santiago, Hernán dijo, bueno, está atravesada la situación de la desaparición de Santiago Maldonado con el agronegocio, con la agroecología, en realidad con las temáticas que vamos a tratar
esta noche. Territorio, pueblos, ¿no?, en conflicto.
Sí, un poco lo que planteaba era esto, lo que está en disputa es el territorio, y lo que está en disputa es el territorio habitado, ¿no? No solamente el territorio. Quiero decir, hay poblaciones que habitan estos territorios y esas poblaciones no están tan de acuerdo con esa explotación propia de las consecuencias necesarias de un sistema capitalista de producción. Y el contexto en el cual desaparecen a Santiago Maldonado es precisamente el contexto de un conflicto histórico donde ciertos habitantes de la región patagónica están resistiendo la avanzada capitalista sobre esos territorios, con una nota para mí bastante importante para pensar, que es el hecho de que la avanzada está siendo realizada por manos privadas, pero defendida por el Estado, ¿no? Tenemos las fuerzas del Estado al servicio, lo mismo que pasó en PepsiCo, digamos, ¿no? Esa cosa de la fuerza militar del Estado dispuesta para la defensa de intereses privados, en este caso, en la avanzada sobre el territorio para la extracción de minerales a través de la producción agropecuaria y llevársela para allá.
Represión al orden del día en todos los casos. Uh-huh. Utilizan para eso la represión. Bueno, para nosotros nos pareció importante un personaje que estuvo a la cabeza siempre en la lucha por este tema. Entonces, bueno, lo vamos a escuchar y después vamos a comentar.
Juan. Por eso a mí me parece que también habría que plantear si estas instituciones que funcionan dentro de un Estado que bien llamó Guillermo Estado-Nación, que no tiene solamente la edad del capitalismo, sino que viene de más atrás, es una forma de construir una sociedad, si esas formas institucionales, que son las que pueden ser alquiladas por Monsanto, por la Barricol, para ejercer una política de expropiación de los bienes comunes que ellos necesitan para sus sociedades, pueden ser corregidas en la forma en que están. Me parece que un camino es sacar esta discusión de adentro de las instituciones y llevarla a la sociedad. Y acá es donde yo a mí me parece que estamos en el horno. Y que a mí me parece que todavía la sociedad argentina no es que no se ha avivado, sino que piensa que esa es una salida posible. Y lo han dicho. Qué bien que tenemos transgénicos, porque eso trae mucho dinero a las arcas del Estado, y ese dinero de alguna manera contribuye al desarrollo científico-tecnológico. Para ellos es un círculo virtuoso. Lo que para Guillermo y para mí es un círculo perverso, para ellos es un círculo virtuoso.
Bueno, escuchábamos a Andrés Carrasco, un pionero, digamos, en la denuncia de las consecuencias en la salud por el tema de los agrotóxicos. Y es una charla que él dio en la Universidad de Buenos Aires para los alumnos de medicina, junto con un compañero suyo que es Guillermo Folguera, los dos investigadores de CONICET. Muy comprometidos, digamos, con concientizar, con hablar, poner el tema sobre la mesa de estas consecuencias, de estas políticas de Estado donde se toman el agronegocio bueno, así como una política de Estado sin medir las consecuencias. Bueno.
Ahora, tenemos en este momento, ¿sí? Tenemos la entrevista telefónica con dos compañeros que están comunicados desde San Carlos.
Sí,
Damián está en teléfono.
Nos van a acompañar en el programa de hoy. Damián y Laura son dos agrónomos que viven en Mendoza, pertenecen al colectivo Crece desde el Pie. Están hablando desde San Carlos, Villa San Carlos, Mendoza.
Hola, Damián.
Hola. Hola, ¿nos escuchás?
Hola, hola. Ahí vamos estableciendo conexión.
Sí,
se escucha bienvenido. Más o menos.
Hola, ¿cómo andas, Damián?
Muy bien, de 10.
Bueno.
Acá justo, al lado de la estufa leña.
Qué lindo.
¿Pudieron escuchar el editorial, me imagino?
Sí, pudimos leer algo.
Bien.
Bueno, querían contarnos su actividad, qué es lo que están haciendo con el colectivo, qué es lo que están produciendo.
Bueno, más o menos Crece desde el Pie. La organización es diversa en lo que hacemos. Una de las cosas es la producción de alimentos, que producimos conservas de frutas y verduras, o sea, deshidratados, que sopas, tomate seco, frutas secas. Después conservas en almíbar, de durazno en almíbar, cereza en almíbar, peras en almíbar, vino, jugo de uva. Después frutas y verduras que comercializamos acá directamente al consumidor en una feria, que son verduras agroecológicas. Y después también hay una experiencia que venimos haciendo dos grupos, dos hectáreas, en producción agroecológica también, como una experiencia nueva. Uno de los grupos es gente de origen rural, digamos, trabajadores campesinos, y otros son hijos de campesinos que están estudiando, o de agricultores, algunos de ellos, y bueno, también estamos como desarrollando eso de poder producir sin el uso de agroquímicos y bueno, y bajo otra lógica. Y después también tenemos el tema de la tierra, que estamos en un conflicto con el ejército, en el caso del campo de Yaucha, que eso es en la zona más de la cordillera.
Sí.
Y también estamos en el tema de la asamblea de la remonta acá, que es otro, que son también terrenos del ejército que a partir de un decreto de Macri se han puesto en subasta, digamos, se quieren poner en subasta, y bueno, ahí también estamos organizados con algunas familias y en el marco de una asamblea también para que esas tierras no se les dé el uso que justamente está pensado para el agronegocio. Y bueno, y después tenemos el eje de la vivienda también, que se viene elaborando en la organización, de poder tener acceso a la vivienda, y más o menos por ahí viene a grandes rasgos lo que estamos haciendo.
¿Los terrenos donde están ustedes, es de ustedes, es comunitaria las tierras, cómo sería?
No, hay mezcla. Por ejemplo, hay compañeros que están en el grupo de la feria, que algunos tienen tierra, o sea, que van de una hectárea, hay varios que tienen una hectárea, y el que más tiene ahí tiene 3 hectáreas.
Sí.
Y después hay compañeros en la organización que no tienen tierra y están generalmente más en los grupos productivos que tienen que ver con esto de hacer conservas u otros productos.
¿Cuántos son más o menos trabajando en el colectivo?
Y más o menos 100 familias.
Ah.
Y hay un proceso ahora, se están armando algunos grupos nuevos, algunas familias más, pero bien, estamos por ahí.
Mira, y te queríamos hacer una pregunta para ir definiendo un poquito el tema. ¿Ustedes cómo entienden el tema de agroecología? ¿Cómo podrías definir qué idea tenés?
Sí, nosotros la agroecología lo pensamos como una manera de producir que la podamos perpetuar de generación en generación. Y sobre todo, en realidad, en criollo, es poder producir alimentos sanos y que estén disponibles para cualquier persona, independientemente de si tiene más o menos plata. Nosotros como que nuestro horizonte es justamente poder lograr eso. Y por ese lado pasan nuestras discusiones. si queremos que nosotros, nuestros vecinos, nuestros hijos, o sea, todos podamos consumir alimentos que no nos enfermen y que puedan ser accesibles, digamos, que podamos, y a la vez el desafío es que también tenés que poder vivir de esa producción. O sea, así entendemos la agroecología a grandes rasgos. O sea, que de alguna manera una relación con la naturaleza que nos permita que esa relación se perpetúe en el tiempo y a la vez que podamos vivir bien en la zona rural y no matar a nadie ni envenenar a nadie en ese camino, digamos.
¿Y hace cuánto que están funcionando?
Y los grupos más viejos, así como crece el pie más orgánico, un poco más de 4 años hace que venimos laburando. Y hay grupos previos a hacer Creces del Pie como una organización que tenemos, digamos, funcionamos más orgánicamente, 10 años aproximadamente acá en San Carlos. Bien. Pero Damián, como organización, más organización hace 4 años y moneda.
Damián, Hernán Mancuso te habla.
¿Cómo andás?
Estaba pensando en esto que decías de la tensión entre el costo de los alimentos y a la vez el ingreso de los trabajadores que los producen. Sí. ¿Cómo viven ese conflicto? ¿Cómo se las apañan como para poder vivir de lo que producen y al mismo tiempo ofrecer alimentos accesibles en buenas condiciones?
Sí, en algunas producciones por ahí se logra y en otras no tanto, porque ahí es donde viene la cuestión estructural de la economía capitalista, digamos, que como la lógica de la economía del capital es otra y por supuesto que está la explotación detrás, entonces, y generalmente están acompañadas por los gobiernos, porque generalmente las grandes empresas que manejan alimentos están subsidiadas de alguna u otra manera, y eso después también repercute en el valor final de un producto, digamos, en el precio final. Entonces, a veces hay cosas que no puedes competir, pero últimamente, la verdad, en algún momento en las conservas, por ejemplo, que nosotros usamos frascos de vidrio, que es con una escala muy distinta a una industria, nos viene pasando que terminan quedando, inclusive teniendo lejos, mucha mejor calidad nuestros productos, casi al mismo precio que están a veces en un supermercado las conservas. Eso antes no nos pasaba. Digo que están teniendo un margen impresionante las empresas actualmente.
Claro.
Impresionante. Y después en lo que es las verduras, nosotros tenemos un límite que es si una taba acelga vale 5 pesos, que en este momento, por ejemplo, acá una taba acelga en la verdura vale 5 pesos, que significa que están recontra explotando al agricultor que ha producido esa acelga en algún lugar. Nosotros en el espacio de la feria no vendemos a ese precio porque consideramos que no es digno, pero sí tenemos una política de precios de que tratamos de que se mantenga constante toda la temporada y que no, la idea o la discusión siempre pasa porque nuestros precios no tengan que fluctuar por el mercado, sino que intentar definir un precio que consideremos justo, que en algunos productos tenemos un mecanismo más aceitado para poder definirlo, que sobre todo en los que tienen más, son más industrializados, que contabilizamos más las horas, o un precio justo que sea por una discusión también de que pueden entrar muchos aspectos en esa discusión, pero que podría ser subjetiva, pero que es un mecanismo que nos sirve para decir, bueno, sí, es justo vender una acelga a 10 pesos o a 7, y eso se trata de mantener en la temporada. Entonces, nos ha pasado que en algún momento, en ejemplos concretos, con las chauchas salía a 30 pesos el kilo, y en la feria tal vez estuvo a 15, cuando en el mercado normal estaba a 30 pesos la teníamos a 15 y cuando en el mercado normal estaba a 12 nosotros la teníamos a 15. Entonces, uh-huh, eso plantea lo del precio justo y bueno, hay consumidores que eso lo van entendiendo.
De alguna manera vos entonces ves que hay una relación muy conflictiva de la agricultura orgánica o agroecológica frente a las condiciones que impone el capitalismo como sistema de producción, incluso más allá de la cuestión agropecuaria en sí, digamos, hay algo estructural que tienen como dificultad para poder avanzar.
Claro. Sí, es que siempre, o sea, te presenta ese conflicto y es eso mismo, la cuestión estructural, o sea, que te empapa por todos lados, pero ahí es donde, de todas maneras, siempre aparece la posibilidad de hacer algo de alguna manera que lo entendemos por lo menos como una resistencia a eso, y que si se empieza a hacer más masivo, debería ser eso lo predominante, digamos, que es el laburo que, digamos, pensamos que se puede hacer, digamos, que hay que multiplicar.
Y esta no, multiplicación, en esta multiplicación yo venía pensando estos días también, ¿ustedes hasta qué punto consideran que en esta clase de experiencias como la que ustedes llevan adelante, que se replican algunos otros sitios por suerte, de qué manera esto podría estar, si es que lo está, construyendo una posición subjetiva diferente en la población frente a la avanzada del modelo tecnológico agropecuario capitalista? Digamos, ¿hay algo que está pasando ahí en relación a una toma de posición diferente de la población, o todavía están demasiado solos?
Sí, o sea, ahí no es para hacerse las tremendas ilusiones, la verdad, pero sí, de una que hay algo. O sea, para nosotros, algo que está pasando, que tenemos a veces... uno se va encontrando, digamos, en el territorio con productores más de tipo clásico que están acostumbrados a usar el paquete tecnológico de usar agroquímicos, porque, digo, hay una cuestión que hay que aclarar: hay gente que usa este paquete tecnológico, casi ya no tiene que ver con que sea una opción que la esté eligiendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque, digo, hay un sistema institucional, por decir, las facultades de agronomía, que forman a todos los técnicos a aplicar este paquete tecnológico. Después esos técnicos van a parar a trabajar a las agroquímicas algunos, otros las instituciones. Esas instituciones replican ese mismo modelo y la agroquímica lo termina de ejecutar. Y el agricultor a veces, y a eso se le suma que, por ejemplo, gran cantidad de agricultores no son los dueños de la tierra. Claro. Entonces, no ser dueño de la tierra, lo que te queda a vos es usar paquete de insumos para tratar de sacar una cosecha y no pensar en hacer una tecnología de procesos, que sería la agroecología, que seguramente vas a tener muy buenos rendimientos y vas a poder vivir de eso, porque eso, la verdad que en la experiencia lo estamos comprobando, que es uno de los planteos que siempre se ha estado haciendo desde la otra manera de ver la agricultura, que sería el agronegocio, que te plantean grandes rendimientos, un montón de falacias. Y bueno, y en la agroecología realmente se puede producir bien y en cantidad, pero también necesitas poder desarrollar procesos, es decir, necesitas algunas condiciones, por ejemplo, ser el dueño de la tierra, o sea, poder disponer de eso y no tener que pagar un alquiler fijo por año, o tener que pagar un porcentaje de tu producción, digamos. Eso te, como que, de alguna manera también quita la motivación al que tiene que encarar eso, porque dice, a veces puede ser desde una postura egoísta, pero tiene que ver con la realidad de cada uno, decir, ¿por qué le tengo que mejorar a la tierra a un tipo que...
Sí, una tierra
que
no es mía.
Yo le pago por no hacer nada, ¿entendés? Y ese tipo está tomándose un café mientras yo me estoy partiendo el lomo.
Claro. Ahora, ¿podrías describirnos muy brevemente qué es esto del paquete tecnológico? Capaz que lo podremos hablar...
Sí, ¿sabés qué te voy a proponer, Damián? Si escuchamos un tema musical y lo dejamos para después de la tanda. ¿Te parece?
Vale.
Bueno, vamos a escuchar al dúo Coplanacu con el tema Desmonte.
sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. ¿Qué será de los veranos sin el árbol, sin la sombra? Cinco yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
Después de la deriva. De la deriva.
Seguimos segundo bloque en Después de la Deriva. Estamos hablando con Damián de la cooperativa Crece Desde el Pie. Damián, ¿nos escuchás?
Sí, las escucho.
Bueno, te habíamos consultado por el tema del paquete tecnológico.
¿Qué haces, Damián? Sebastián te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Bien.
Bien. Che, te estábamos molestando con esto de si nos podías describir de manera sucinta qué es el paquete tecnológico.
Sí, es cortito, igual eso. Cuando empieza toda esta movida de la Revolución Verde, que está impulsada desde Estados Unidos y desde un par de corporaciones importantes, uh-huh. Largan esto que es el paquete tecnológico, que es una semilla que es la semilla híbrida, que tiene una cuestión del vigor híbrido, que es para lograr mayores rendimientos siempre y cuando tengas un aporte de fertilizantes químicos, que es la otra palza del paquete tecnológico, siempre y cuando tengas aplicación de insecticidas o plaguicidas en general, que sería para matar plagas, incluyendo las plagas tanto lo que sería denominado malezas, que son los yuyos no deseados, y insectos, hongos, etcétera. Y por último, la maquinaria. Son esas cuatro patas el paquete tecnológico, que actualmente la Revolución Verde 2, que es la que plantean, viene el reemplazo de la semilla híbrida por el organismo genéticamente modificado y una alta tecnificación en maquinaria, o sea, meter maquinarias de... Es como decir ahora el ejemplo de los tractores manejados, o los tractores de la pampa húmeda manejados por satélite, digamos, para ahorrarte la mano de obra del tractor. Eso es el extremo.
Uh-huh. Che, Damián,
eso sería muy rápidamente.
Perfecto. Sabes que nos quedamos pensando durante la tanda y durante el tema del dúo Coplanacu acerca de qué posibilidad cabe de que un tipo que es el dueño de la tierra y que es el que el que se la arrenda al agricultor, le exija o le promueva la idea de que en esa tierra propia, digamos, se haga agricultura sustentable, digamos. ¿Existe eso o por qué en todo caso no ocurre? Porque también, digamos, el propietario de esa tierra recibe en devolución una tierra devastada después, cuando estos pequeños productores, como vos nos contabas, utilizan el paquete tecnológico.
Claro, igual, ese es como el sueño del pibe que no quiere cambiar nada, digamos. Pueden haber casos, de hecho hay casos de alguien que tiene un pedazo de tierra y dice, bueno, quiero apoyar esto, decir que se produzca en forma agroecológica. Sería el menor de los casos, porque es una lógica contradictoria. Si estás pensando en hacer agroecología bien, no podés vos quedarte con un porcentaje del trabajo de alguien por el uso del suelo, digamos, de ahí, de movida, como que eso no engancha. Y la lógica, aparte del que tiene la tierra en alquiler o que busca un porcentaje, siempre lo va a estar viendo por una rentabilidad vista desde el lado del capital, o sea, que es decir, la valoración mía de la tierra es de 1.000 pesos, y la rentabilidad de esto es el 30% sobre esos 1.000 pesos, eso es lo que el tipo va a esperar sacarle, independientemente de cómo esté, si eso se va deteriorando en el tiempo.
Claro, ahí se responde. Económicamente en realidad le rinde porque va a porcentaje, digamos.
Va a porcentaje o a un valor fijo, y que de hecho a lo mejor en otra lógica, lo que pasa es que la lógica de la agroecología te engancha mucha... si uno piensa en impulsar un modelo agroecológico, significa que tiene que entrar el trabajo, la calidad de vida del trabajador, porque si no es lo mismo, es el mismo caso de va a terminar produciendo verduras de buena calidad para gente que las va a pagar en el marco de explotación, o sea, no cambiamos nada.
No, lo entiendo, pero lo que no terminamos de entender es por qué el tipo que es dueño de la tierra no le convenía que le dejen una tierra no tan seca, digamos, no devastada por haber utilizado el paquete tecnológico, digamos. Eso no lo terminamos de entender.
En realidad, porque en el discurso hegemónico que hay, todavía no se vislumbra eso como un verdadero problema.
Ajá.
Porque tanto en La Pampa como acá, en La Pampa se habla de la voladura de suelos, pero mientras le sigan sacando kilos de soja, lo van a seguir haciendo. ¿A costilla de qué? De que viene aumentando el consumo de productos químicos por hectárea y por año. El tema de agroquímicos, hay un dato que es de la CASAFE, que es de la Cámara de Empresarios que venden productos químicos, y creo que para los últimos 20 años el aumento para lo que son pesticidas, si no me equivoco, es de 2 kilos por hectárea. Y eso te explica, decir, ¿cómo vas manteniendo esos rendimientos a fuerza de qué? De insumos externos que vos estás metiendo. Entonces, exacto, como eso es regional y es general, a todos se les comporta de la misma manera. Habría que ver qué pasa si empiezan a proliferar cada vez más experiencias de agroecología y que empezás a tener suelos de otra calidad, producciones de otra calidad, y si eso se empieza a balancear.
Entonces,
tanto en el caso de los commodities, digo, que es como la soja, pero sí en otras producciones regionales.
Claro, clarísimo. Entonces, no se entiende la agroecología, digamos, si no es con la tierra propia, ¿correcto? Con la tierra comunitaria, al menos.
Sí, o sea, digo que me parece que es la mejor manera de pensarlo. Sí pueden haber, a lo mejor, híbridos respecto a eso. No digo que sea blanco y negro. Eso, por lo menos, lo que nosotros entendemos como ideal, porque también pensamos que uno pueda vivir en la tierra, en el lugar en donde está, y si uno no es dueño, generalmente tampoco puede vivir, tampoco tiene determinadas libertades. O sea, acá el tema del alquiler de la tierra, vivir, también te hace preso de un patrón o de un tipo que te alquila, o sea, te quita un montón de libertad, porque es eso, digamos, una forma de no dejarte ser, digamos, como agricultor, si se quiere.
Lo que te quería preguntar es si sentís que de alguna manera ustedes se están organizando para que estos modos de producción proliferen. ¿Cómo es en la región? ¿Ustedes están muy solos? Eso, más que nada.
Sí, acá en lo que es San Carlos, nosotros estamos en San Carlos y Tuneles. que vendría siendo el Valle de Uco, conocido en Mendoza, más Tupungato.
Sí.
Esos tres departamentos se conocen como el Valle de Uco, que tiene una característica agroecológica determinada o ecológica determinada, distinto a otros departamentos. Y acá como organización del Valle de Uco, entiendo que nosotros somos como la creo que está más o menos constituida, y después hay algunas experiencias más relacionadas a la permacultura, por ejemplo, que son finalmente son fincas aisladas de alguna familia que está produciendo sin agroquímicos, que tiene, a lo mejor va a una feria y participa de una feria,
sí.
Tiene otros tipos de organización, pero no, a lo mejor de no tanto de impacto territorial directo. Y después, por supuesto que hay algunas empresas que también están haciendo, acá hay zona de muchas viñas, entonces están haciendo viñedos biodinámicos.
O sea, sí.
No usan productos químicos, pero lo venden en el marco, ellos lo que hacen es un producto diferenciado para arrancarle la cabeza a alguno que quiere tomar vinos biodinámicos en alguna ciudad de alguna parte del mundo. Pero
Damián, ¿y ustedes el abordaje biodinámico lo quitan de la idea de la agroecología o piensan que es una alternativa interna? ¿Cómo piensan esa relación con la biodinámica específicamente?
No, viste, sí, también como que la agroecología entendemos como que es muy amplia y que hay muchas vertientes que podés entenderlas como dentro de la agroecología, y la biodinámica es una. Desde mi punto de vista particular, yo entiendo que hay cosas que están buenas en la biodinámica, otras que por lo menos varios de nosotros no terminamos de entender, porque tiene como una cuestión, te diría, sin ofender a nadie, pero casi religiosa, ¿viste? Como
¿religiosa decís?
No.
Claro, ¿viste? Como que Rudolf Steiner, sí. Como alguien iluminado, y que, pero después viendo experiencias concretas y prácticas, los productos que salen son increíbles, qué sé yo, por eso digo que hay un montón de cosas para tomar de ahí y otras que nosotros particularmente no las tomamos, o sea que no terminamos de entender alguna, esa cuestión más como metafísica, podría decirte, o
sí, para poner un poco en contexto, estamos hablando de la rama del trabajo agropecuario de la antroposofía, que estuvo en una corriente de pensamiento relativamente tradicional. Pero a lo que yo apuntaba es a pensar si el universo de la agroecología puede o no ser pensado más allá de estas diferencias ideológicas de base y más allá de su relación con el capitalismo.
Uh-huh.
¿Vos pensás que es así? ¿Que hay una diferencia, digamos, determinante en relación a la relación que hay con el mercado en general y con el capitalismo para pensar una agroecología en tus términos?
Sí, o sea que vos me decís si la biodinámica, vos me lo preguntás específico sobre la biodinámica.
Recién te lo preguntaba sobre la biodinámica, pero tratando de retomar un poquitito lo que hablábamos al principio acerca de cuál es el impacto que un sistema capitalista puede tener sobre la producción agroecológica. Digo,
claro.
la experiencia biodinámica no pareciera estar tan afuera del modelo capitalista.
Sí, depende igual los casos, ahí te digo, porque hay casos que son experiencias como muy copadas, digamos, que arrojan, pero también hay experiencias ahí que tienen precios de los productos que son exorbitantes, o sea, entonces si terminás produciendo para alguien bajo la lógica esta de que es un producto de excelente calidad, que no te enferma, pero que lo va a pagar muy poca gente, pero
claro, serían otros medios, pero con el mismo fin.
Sí, es como digo, hay mucha diversidad, pero sí, me interesaba hacer hincapié en una cosa respecto de la agroecología en sí, que me parece que es el mensaje, que lo que nosotros estamos viendo territorialmente es que cada vez hay más gente que se está interesando en la. Por ejemplo, nosotros también estamos laburando con estudiantes o tenemos contacto con algunas escuelas secundarias que hemos estado haciendo laburos en conjunto, y se está empezando a ver otra cabeza. Porque con todas estas cuestiones que desde toda la movida de los pueblos fumigados y que se ha empezado a poner en debate cómo impacta sobre la salud,
sí.
La gente le empieza a hacer un clic y bueno, y hay juventud que es trabajadora rural y empieza a ver eso y empieza a decir, che, podríamos producir de otra manera, y se está en apertura. Nosotros estamos viendo eso, y la otra es que cuando hay experiencias concretas que funcionan, eso es lo que termina de cerrar el ciclo, porque tenemos una parte que la construimos en el discurso, que decimos esto es lo que nos está enfermando, esto no queremos, nos explota, y por otro lado tenemos que anunciar este otro modelo, y la mejor manera de ir anunciándolo es metiéndole el cuerpo. Entonces, desde que nosotros hemos empezado a hacer experiencia, que hemos partido desde cero y a resignificar a los productores que son agricultores campesinos, resignificar prácticas que son prácticas agroecológicas desde siempre, ahí empieza a cerrar mucho más y la gente empieza a decir, sí, es una alternativa. Por eso, por ese lado tenés como esa esperanza de que, o en realidad, le vemos futuro a la agroecología como una verdadera alternativa y que te permite tener una punta de ovillo para discutir un montón de otras cosas. A lo mejor la entrada, empezamos discutiendo por un alimento que no te enferme y vamos a terminar discutiendo sobre cuál es la relación que tenemos con la tierra, cuál es la relación que tenemos nosotros entre los seres humanos, para justamente tener una realidad que nos sirva a todos como conjunto, digamos.
Bien. Mira, vamos a ir a escuchar un temita musical y ya te vamos a ir despidiendo para el último bloque, ¿te parece?
Dale, dale.
Bueno, vamos a escuchar Rally Barrio Nuevo, Juan Labrador.
Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Responde sombra que espanta, fantasmas de la oración. Duerme la pena en el surco, llanto, pobreza y sudor. Tucutucu a la noche, en catre de tiento se me apagó. Casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Mientras que el hacha le reza a Dios por su labrador, del sol. La noche va desandando con su muerte lenta el camino del sol. Vieja casita de adobe, Juan de los Montes la levantó, Juan de los Montes, Juan Labrador.
Continuamos hablando con el compañero Damián desde Villa San Carlos, Mendoza. Damián, ¿estás ahí?
Sí, todavía estoy.
Bueno, ya te liberamos, tenés que descansar. Bueno, en principio te agradecemos la participación y bueno, y nos interesó mucho esta charla. Nos quedaba ahí una pregunta que era como para profundizar la idea que estábamos conversando recién antes del tema del rally, que vos pensás si hay algo, que hay algo, digamos, políticamente activo en las luchas que dan desde Creces del Pie.
Sí, de una, totalmente. O sea, para nosotros es justamente esa lo que discutimos siempre acá en el territorio, es nuestra forma de hacer política, que muchos no entienden que hay otra política aparte de la política partidaria, que nosotros partimos ahí de la autogestión, de una construcción horizontal, y que hay compañeros y compañeras que encuentran en este espacio que se pueda escuchar su propia voz, digamos, que en otros lugares directamente la tienen negada. Entonces, de ahí para nosotros ya es una construcción política, o sea, de ser sujetos que podemos estar transformando nuestro propio lugar. Y la verdad que en el último tiempo, en algunas cosas lo vamos logrando, lo vamos viendo también materialmente. Entonces eso que va es algo que te va atropellando y te va haciendo hacer más cosas y más cosas. Y de una que sí, que entendemos que es una construcción política y que está creciendo. O sea, y la idea es tratar de seguir encontrándonos con más organizaciones, más grupos y darle pelea, digamos, a esta otra lógica de producción y a esta otra lógica de entender la vida y el mundo en general, ¿no?
Vos contabas que articulaban con otros productores. ¿Y en asambleas? ¿Participan en otro tipo de asambleas con otros productores o asambleas en general, regionales?
Sí, acá en el espacio, lo que es el Valle de Uco, estamos en la asamblea esta de Campo Los Andes, que ahí se están peleando por 100.000 hectáreas, que son las que Macri quiere poner a remate, y nosotros queremos que queden, que haya una discusión local de qué se puede hacer con esas 100.000 hectáreas antes que regalársela al mejor postor capitalista cualquiera, que quieren hacer una lógica del agronegocio, que es poner viñas y bodegas y turismo rural para la alta sociedad, digamos.
Bien.
Ese es el espacio de asamblea que vamos como organización, y nos encontramos también con los pobladores de la remonta y otras organizaciones, algunos partidos políticos prácticamente no hay, o sea, salvo una representación nomás del FIT, pero una asamblea que lo que planteamos ahí es dar de baja un decreto presidencial y después poner en discusión cómo podemos usar esas tierras, pero en beneficio de nuestro pueblo. Y después formamos parte acá de una coordinadora en Mendoza, que es una coordinadora que se llama COPAM, que es de organizaciones productivas autogestionadas, que ahí nos encontramos hay cooperativas textiles, hay una comercializadora, hay otra cooperativa, hay un par que son textiles, otra que tiene que ver también con producción de alimentos, y se vienen sumando otros grupos. Y bueno, y después coordinamos con algunas organizaciones de Buenos Aires, algunos frentes de lucha, y más o menos eso es el espacio, distintos espacios de encuentro que son generales, no solo tienen que ver a veces con la agroecología, sino bueno, con también la posibilidad de disputar recursos, de tener una lucha también más amplia.
Sí.
Y bueno, por ahí más o menos.
Bueno, y antes de pedirte la última pregunta, sí, bien cortita, que el alcance de tus productos, ¿hasta dónde llegan? ¿Es ahí en la zona o...?
Varios productos, todo lo que es conservas o que está envasado en Buenos Aires, están... vendemos ahí en Caracoles y Hormigas,
sí.
En Puente del Sur,
bien.
En Flaminga Autogestiva, en... Iriarte Verde, creo que, sí. Porque hay un compañero que está a cargo ahora de la comercialización y en un par de lugares más, porque hace poco se han estado armando algunas redes nuevas, digamos, o sea, se han estado contactando redes nuevas, dice que
bien.
Se está vendiendo.
Y después, bueno, acá en el espacio territorial, en el espacio de la feria, también en una comercializadora en Mendoza, que es la Almacén Andante, que es esta, una organización compañera.
Sí.
También en Neuquén, más específicamente para el lado de Bariloche, que es un grupo de consumo ahí que nos está comprando. En Córdoba también. Y así van apareciendo...
Otros lugares.
Otros lugares.
Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho que hayas estado hasta esta hora compartiendo la experiencia.
Ustedes, y ojalá que se... Gracias por tenerlo en cuenta.
Sí, no, ojalá que se reproduzca esto.
Que se multiplique.
Sí.
Gracias, Damián.
Un saludo
bueno,
a Laura.
Nosotros los invitamos para acá a que se vengan a tomar unos vinos, por lo menos. Que quien hizo el contacto con nosotros ha pasado por acá y puede dar testimonio. Hace mucho, la verdad, pero...
Sí. No, pero ha dado testimonio de los vinos y de la gastronomía, por supuesto que sí, de la compañía. Así que estamos encantados de aceptarte la invitación, Damián.
Bueno, che, espero que no haya sido muy mareadora la entrevista, pero...
No, al contrario.
Muy fructífero.
Nos encanta poder llegar, qué sé yo, y charlar con ustedes. Y justo como la Laura, como decimos nosotros, con el artículo adelante, está súper resfriada y por eso se fue a
Sí.
Y me pasó la posta.
Te dejaron a vos a cargo. Damián, porque muchísimas gracias.
Misterio, ¿quién era Laura, viste? Nunca habló de una doble personalidad mía, viste.
Mandar un saludo grande a todos los que integran la cooperativa.
Bueno, buenísimo.
Un abrazo grande, Damián. Muchas
Ojalá
gracias.
Nos crucemos.
Dale, gracias.
Bueno, muy interesante me parece todo lo que estuvimos repasando con Damián.
Intercambiando.
Sí.
Bien.
Sí. Yo me quedé pensando ya desde el principio, estamos un poquitito sobre la hora, pero me gustaría pegar un cierrecín en algo que estaba en el audio también de Carrasco, acerca de que él hablaba de que no es una cuestión de que la sociedad argentina nos haya avivado, sino que piensa que esto es bueno, refiriéndose al modelo de explotación hegemónico, diríamos. Y habla también de que lo que nosotros vemos, hablando en primera persona plural, como un círculo vicioso, ellos lo ven como un círculo virtuoso. Y esto a mí me parece importante tomarlo como marca de una subjetividad que es la que está en conflicto. Acá esto va mucho más allá de una cuestión técnica o tecnológica. Es una cuestión de una subjetividad frente a una cuestión técnico-tecnológica, que lo que pone de manifiesto es lo que decía Damián Cerrando, ¿no? Hay gente que está empezando a encontrar que hay un espacio donde su propia voz puede prosperar en función de un conflicto que lo posiciona subjetivamente de otra manera. Y esto me parece que es algo que habría que rescatar, que no siempre se consideran las cuestiones ecológicas, ¿no?
Excelente.
Bueno, Seba, ¿alguna cosa más?
No, gracias compañeros, gracias Juan por la operación técnica, me encantó la entrevista con Damián y bueno, es un tema para seguir tratando.
Tema largo, importante.
Yo lo único que quiero decir para ir cerrando, un anuncio que nos pasaron de la Asamblea de Villurquiza, están dando clases de apoyo y bueno, lo abren a la comunidad estas clases, ya de por sí al que quiera tomarlo, pero también están... convocando quienes quieran impartir las clases o dar las clases. Tienen un Facebook que es así, Apoyo Escolar Asamblea Villurquiza, lo pueden buscar así. Y referido al tema, queríamos recomendar el libro de Darío Aranda, Tierra Arrasada, que hace un desarrollo bastante profundo de todos estos temas con casos muy puntuales. Está buenísimo, así que lo queríamos mencionar. Bueno,
seguimos el martes que viene entonces.
Hasta el martes.
Buenas noches.
Próximo rapidito programa. Saludos a los compañeros.
Hasta la próxima deriva. Gracias.
Gracias.